todos los transmisores al máximo, todos los receptores al tope. Bienvenidos al programa, gente de todo el mundo. Esta es vuestra tierra, este es vuestro mundo. Vamos a decir lo indecible y a tocar lo intocable, a emitir lo que necesita ser emitido. Si estás en este dial, estás en el dial correcto. Los viernes a las 20 tenemos el control, derrocando a Roca, que al periodismo lo callen otros.
Parte esencial del estilo hardcore punk en los años 90 por sus canciones con No Demuestra Interés, hace poco terminó un proyecto de 17 años con Satan Dealers. Hoy la voz de Bandera de Niebla está laburando en un disco solista. Nos visita en Derrocando a Roca, Adrián Outeda. Y una pregunta que esperamos que pueda resolver al aire. ¿Cómo quedó después de tantos años o meses de pintar tortugas ninjas con un soplete? Adrián, buenas.
Acá estoy, todavía sigo cantando, buenas tengo
noches.
Pulmón.
Buenas noches.
Buenas noches. Es una gran parte de mi vida, no solo eran tortugas ninjas, sino muchos personajes, además de cosas navideñas. Por suerte luché para que los obreros tengan su máscara para ocuparse de su salud y bueno, y también por un litro de leche, aunque yo hace mucho tiempo que no bebo leche, no tomo lácteos. Pero bueno, era necesario para la gente, que otra cosa no van a hacer, y me parece que para la fábrica estaba bueno que puedan darle un litro de leche porque te desintoxica.
¿Entre qué hay que laburaste eso?
No me acuerdo.
Paralelamente con los inicios de...
Y yo calculo que habrá sido entre los 16 a los 25 años.
Fue increíble.
Ah, claro, no fue un periodo mínimo.
No, porque fui de fábrica en fábrica.
¿Y hoy cómo estás? Terminó Satan Dealers, se viene el nuevo disco de Bandera Niebla, también un disco solista. ¿Cómo venís artísticamente?
Con Satan Dealers la gente se lo toma como que la banda terminó, en realidad no, nunca fue así. Lo que pasa es que bueno, fue un párrafo tan largo y viste que la gente ya no lee tanto. O sea, ve algo tan largo y dice, uy, se separaron. Siempre lo toma como...
Es el título.
Como algo trágico. Fue una despedida por un tiempo. Yo particularmente cuando veo que una banda se estanca compositivamente, prefiero parar y ver qué rumbo tomar. En este caso no fue parar para siempre, sino tomarnos un descanso después de 17 años casi sin parar, aunque los discos son muy... con un plazo bastante largo entre uno y el otro, nunca se dejó de tocar, pero bueno, yo quería, como el último que salió hace 2 años, ya quería sacar en el 2016 el disco nuevo, y bueno, no se pudo por ciertas cosas, por cosas personales mías, por cosas que quizás le pasan también a los otros chicos, y nada, me senté, les propuse como parar un año, fijarnos bien, retomar energías y volver a componer un disco nuevo. Uh-huh. Con Bandera de Niebla yo siempre quise que una banda, como tiene que ser, saque un disco por año.
Volviendo a...
Que es muy difícil en este país, pero bueno.
¿Por qué? ¿Cómo tiene que ser un disco por año?
Porque es así, es un disco por año. Y porque imagínate que pasan muchísimas cosas y quizás a la música... Y más ahora, como va la vida tan rápida, el tiempo le pasa por encima. Entonces está bueno sacar por año lo que vos creás. Y más para uno que tiene como el tuje medio movidito y quiere todo el tiempo hacer cosas.
Es por eso que también muchas veces se da lo de tener proyectos paralelos y por ahí...
Todos los chicos en la banda tienen discos paralelos. Cuando vinieron los chicos de Bandera a buscarme... para ver si yo quería integrarme con ellos a la movida. Yo los conozco hace mucho y sé que la música iba a estar buena. Ajá. Me vinieron con un algo que yo hacía mucho que no lo hacía. Igualmente me pareció bueno porque tampoco es que se ata a ese estilo de música.
Medio...
Les dije que quería sacar un disco por año y hasta ahora lo estamos cumpliendo.
Bien. Un poco de metal, un poco de punk. Esa palabra
sí,
se usa.
Sí, tiene claro, sí, tiene ese... Y todo lo que mamamos de afuera, pero creo que la banda es como bastante de acá, ¿no? Al cantar en castellano y hablar de urgencias que son mundiales, pero también son cosas muy de acá, ¿no? La manera de hablar, la manera de decir las cosas.
Uh-huh. ¿Y el disco solista, puntualmente, por dónde vas musicalmente? ¿En las letras? ¿Qué cosas te mueven, te angustian, te apasionan?
Angustiarme me angustian millones de cosas. Uh-huh. Más cuando estás ya pasaste los 40 y empieza esa crisis que...
existencial.
Que aparece y sí. Pero casi siempre son, ¿no? Aunque uno quizás trata de huir un poquitito, pero todos somos en el fondo muy políticos y de alguna manera lo expresamos. Así que metafóricamente, directamente, imaginariamente, sí o sí no deja de ser político, ¿no?
Siendo músico, supongo y realmente creo que debes querer llegar a la mayor cantidad de gente posible.
Sí, están todas las herramientas para hacerlo, pero vos fíjate que nunca llegás a toda la gente.
No, pero digo, más allá de eso, como el objetivo, nosotros también desde acá, el objetivo de Masividad, uno intenta transmitirse. Políticamente también te expresás muy claramente, ¿no crees que restringís tal vez esa posible difusión?
Musicalmente también. Sí, totalmente.
Digo, que tiene consecuencias al momento de difundir.
Pero
de...
bueno, yo no... Siempre lo pensé, que por más que venga alguien y me solucione la vida, como todo el mundo se cree que un montón de billetes te soluciona la vida, que para mí no es así, voy a hacer lo que yo quiero. Así que yo sé cuáles son las restricciones que tengo, así que me voy a dar la cabeza contra la pared 10 millones de veces y no tengo ningún problema porque voy a hacer lo que yo quiero.
Y cuando el otro día, por ejemplo, los chicos de PES hicieron un posteo, vos en tu Facebook también te plantás una posición crítica ante el gobierno, y siempre está ese comentario que a mí me parece, yo no puedo creer que siga estando ese, no puede ser que se mezcle la ideología con el arte. Digo, muchacho, o sea, estamos hablando de político, plantarse un escenario, escribir, hacer música, cómo trabajás, cómo es la vida, es político. Es como volver a, no sé, a tiempos... Bueno, es la antipolítica la que nos proponen también ahora.
Es una discusión que por ejemplo, no solo en las artes siempre estuvo, ¿no? La verdad no me lo tomo como muy personal discutir con una persona que opina así. Está bien, es su opinión y que le dé para adelante. Yo opino que sí, que para mí todo movimiento, cual sea artístico, tiene que ser político.
Uh-huh. Adriana Uteda en el aire aquí de Rocando a Roca, de FM La Tribu. Vamos a escuchar un poquito del último disco de Bandera Niebla, que es Panel Óptico. El tema se llama Como el Trueno y el Relámpago. Así escuchamos esto que estábamos intentando describir, este estilo musical de mixturas. Suena Bandera de Niebla y seguimos charlando con Adrián hasta las 9 de la noche.
We'll be right back.
Soy el Cabra, cantante de Las Manos de Filippi. Para mí, Rockando a Roca, no sé, me suena, te me da la cabeza Cara de Roca, que son los que defienden este sistema, el sistema soñado por Roca, quizás, porque se sigue atacando a los pueblos originarios, se sigue atacando a los trabajadores.
De Rockando a Roca, que al periodismo lo callen otros.
Seguimos en vivo con Adriana Utrera charlando un poco, de, recuperando un poco esa angustia, este momento político, social y algo que le ha tocado el rock puntualmente el año pasado, sobre todo a partir de los casos de violaciones del chico de La Ola Quería Ser Chau, de Cristian Aldana, además, uh-huh. Y todas las discusiones.
Se agarra
de frases,
la cabeza,
Cadre. Wallace se mandó alguna, uh-huh. Cordera. Se rompió el mito del rockero, ese rockero medio que estaba en otra, ahí arriba, que podía hacer y decir lo que quería. ¿Cómo lo viviste desde adentro, ese cuestionamiento?
Tengo que cuidarme con lo que digo porque está, es tan susceptible el tema que tenés que... realmente muy triste. Qué sé yo, es muy triste. La verdad que justamente gente en el rock... que debe pasar también en otros lados,
sí.
Pero justamente en un lugar donde yo creo que lo principal que pasa es la libertad, ¿no? Y la libertad no significa la falta de respeto a tu prójimo. Y en el rock yo lo veo muchísimo. Lo veo como cosa de imponerse ante tu colega o, por así decirlo, a ver quién la tiene más larga. Uh-huh. Creo que nada, es muy triste. Yo realmente no lo conozco al chico de La Ola, sí lo conozco a Cristian. Nunca pensé que podría pasar algo así. Lo conozco a Wallace también. Creo que lo que dijo fue quizás uno se puede equivocar también y decir cosas más que nada desde un micrófono arriba de un escenario, que es muy peligroso, obviamente, pero bueno, también están las emociones dadas de ese momento. Yo trato de no, o sea, o tengo muy, muy, muy en cuenta eso de no abrir tanto la boca, por eso tengo mis canciones, abro la boca cuando canto y quizás cuando vos me das tu espacio, pero en el escenario se viven como emociones que quizás no podés hablar porque estás eufórico y mejor es todo verlo, no fríamente, pero sí ni calculado, pero tranquilo.
Sí, como también tomar un poco de distancia y pensar antes de hablar, ¿no?
Porque y es por un supuesto, tema a mí delicado. Igualmente eso no me pasa mucho y soy muy calentón. Uh-huh. Y me pasa con, qué sé yo, me ha pasado con parejas mías, me ha pasado con amigos míos, de calentarme y decir cosas que no pienso en el momento. Nunca llegué a una cosa que no pase más de eso, ¿no?
¿Qué ha pasado? ¿Arriba un escenario, tal vez, de arrepentirte de algo que dijiste en un momento de euforia?
No.
¿Arriba un escenario no?
No. No, porque si vos alguna vez nos viste, yo no soy mucho de hablar con la claro. gente, ¿sí? Uh-huh. Si pasa algo y soy consciente de lo que voy a tener que decir, pero de hablar de algo que no sé, no voy a hablar, uh-huh. porque no sé cómo es.
Bueno, pero eso dice también, habla también de tu posicionamiento, ¿no? Porque hay una responsabilidad, ¿no? Frente a los dichos que sean.
Hay una responsabilidad, ¿no? Frente al micrófono y también hay una responsabilidad de lo que te estoy diciendo, de que quizás uno, desde la bronca, a veces tiene ataques emocionales que no están buenos. Uh-huh. Y a mí me pasa, como le debe pasar a un montón de gente. Yo lo digo, no tengo ningún problema, porque no soy un póster para que lo cuelguen en una, uh-huh, en una habitación. Como referente, no me interesa ser referente de nada, pero sí veo, yendo a la pregunta, de que es muy triste lo que está pasando, teniendo a la mujer de un lado como si fuese un objeto, una cosa, ¿no? Es obviamente que siempre hay una diferencia entre el hombre y la mujer, porque el hombre quizás es más niño, la mujer más adulta, pero no, eso no conlleva a que a la mujer se la pueda vapulear, porque desde antaño se la vapuleaba. Uh-huh. Yo creo que ya estamos en un momento en el que todo eso tendría que cambiar, y a la misma vez no cambia. ¿Por qué? Porque existe en la televisión, que es el medio masivo donde todo el mundo ve y nadie dice nada de eso, cómo defenestran a la mujer. Uh-huh. O cómo defenestran a una mujer en una fábrica, que yo mismo lo pude ver, o en cualquier rubro, ¿no? Así que si nos vamos a poner tan estrictos con cierta cosa que está sucediendo ahora, que es en el rock, como debe suceder en otros lados, ya lo digo, también pongámonos que en los medios masivos está pasando lo mismo y nadie dice nada. Uh-huh. Una conductora que se rajuña las vestiduras, por así decirlo, peleando por el país, diciendo que el país que tenemos ahora es el país que va a ver, que es una actriz porno. Entonces uno se queda pensando, pero ¿cómo es la verdad del medio que a mí me tiene que decir cómo son las cosas? Uh-huh. Entonces uno desvaría, igual me fui por las ramas, pero lo quería decir.
Para eso estamos, por favor.
Se entendió el mensaje.
Yo creo que nada, que es un momento de concientización muy grande, pero que a la misma vez
no se escucha
y lo estamos dejando perder.
Adrián, vos seguís haciendo música, seguís grabando, como decías, seguís intentando expresar lo que te pasa en tus canciones, y viene una efeméride pronto, que es en agosto, se cumplen 25 años del compilado Mentes Abiertas, donde ustedes con NDI, me parece que fue como un compilado que muestra un momento musical, si bien ustedes venían tocando. ¿Qué lectura haces de esos años, de esa escena, que también en su momento fue calificada como conservadora, con tintes machistas quizás?
En la misma época que pasaba eso, yo también pensaba lo mismo. Uh-huh. Lo que pasa que, bueno, de la misma manera que nosotros tenemos una manera política de pensar, también estamos adentro del círculo. Lo único que hacemos es caminar por los límites. Uh-huh. Y ver qué es, de no salirnos para afuera ni para adentro, porque si no, o sea, de alguna manera estamos en los límites y luchamos contra eso. Uh-huh. Pero bueno, todo valió para que salga un disco independiente, para que surjan cosas nuevas. Siempre hay que fijarse lo positivo, ¿no?, de todo eso, que a mí me cuesta un montón. Me hubiese gustado que sea de otra manera, pero yo no puedo imponerme con mis ideas a otra gente. Uh-huh. Simplemente veo lo bueno que fue, y después está mi camino. El camino mío sigue de otra manera.
He leído en una entrevista tuya que vos decías que al fin y al cabo el estilo musical era lo de menos, lo importante era esa rebeldía, esa gana de hacer algo, esa música del famoso hazlo tú mismo. ¿Encontraste quizá en otros estilos, otros músicos, otros compañeros, compañeras, esas mismas ganas en este tránsito?
Por supuesto, en esa época vos fijate que el guitarrista de Bandera de Niebla fue el guitarrista de Brede. Uh-huh. Él tiene su proyecto solista que se llama Compañero Asma, que no tiene nada que ver con el hardcore. Yo, adentro de No Demuestra Interés, hice un disco que en el momento fue incomprendido, que se llamó Mensaje No Preciso de Imagen.
Uh-huh. ¿Fuiste tildado de hippie?
De todo, sí. Uh-huh. Todo bien, igual.
Por lo menos de hippie.
Y hasta el día de hoy, o sea, siempre traté de no encasillarme en un estilo musical, ¿no? En este momento, bueno, lo que estamos haciendo con Bandera es esto. Es una música de, bueno, tiene un nombre que ahora no se me viene, como de, bueno, no importa. Tiene esa temática y es eso. Pero por otro lado, cada uno de nosotros en la banda, como también en los dealers, y también nos gustan otra cosa y, la, y las plasmamos, las tratamos de plasmar. Uh-huh. Y somos melómanos, nos gusta mucho la música, no, no, nunca me encerró, nunca me gustó encerrarme en un estilo musical.
Uh-huh. Bueno, nos tenemos que ir, pero antes lo que viene. Se viene el Salón con Bandera en el 4 de agosto. Ajá. ¿Y cómo es este disco solista tuyo? ¿Lo vas a editar? ¿Lo vas a presentar con una banda propia?
Lo estoy haciendo prácticamente tranquilo. Son canciones que estaban en la guantera hace mucho tiempo. Los estamos transformando. Porque, como te dije, el tiempo pasa por encima. Entonces hay que ir viéndolos, de llevarlos a un tiempo más actual. Uh-huh. Y nada, lo estamos grabando tranquilos con músicos... y un productor que es el que grabó el último disco de Bandera, que va a salir dentro de poco, que se llama Territorio del Silencio. Tranquilos, y a mí me estaba gustando mucho. Es en un tinte muy intimista, muy tranquilo, muy cancionero. Así que, nada, dándole para adelante con eso y ocupando la cabeza para no volverme loco, ¿no? Porque, qué sé yo, es
razones
ahí.
Con claro. Esas angustias.
Bueno, Adrián, gracias. Y
no, gracias a ustedes.
Ha llegado el horario final, así que esta es la despedida de Rocando Roca. Lo tuvimos a Ulises en la operación, Silvina Arrieta coordinando el aire, Camila Rojas en la imagen y las voces de Santi Pellegrini, Fanu Santoro, Javi Yató y Carlos Sanabria. Nos encontramos el viernes que viene en La Tribu otra vez. Y si llegaron medio tarde, quieren reproducir el programa o compartirlo, ya el domingo a la noche, el lunes a la mañana estará en nuestras redes sociales. Así que bueno, esto fue todo. Hasta el viernes que viene. Chao,
chao.
Yo prefiero pensar que es falta de capacidad.
La Tribu. FM 88.7. 88.7.
Sin aire no hay fuego.
Sin aire. No hay fuego.